Aquí entre nos, la entrevista en RR Noticias.
Bueno, pues esta mañana aquí en la mesa de RR Noticias recibo con mucho gusto al doctor Luis Miguel Cruz Lázaro, quien es coordinador del doctorado en Ciencias Económico-Administrativas. Doctor, ¿cómo estás? Qué gusto recibirte esta mañana, Luis Miguel.
Muy bien, digo, bueno, ojalá hubiera sido en otras circunstancias, ¿no?
Sí, claro, pero la verdad es que pues se anticipan escenarios complicados en el escenario mundial, lo han dicho y seguramente tú nos platicarás más de ello. Pues estamos ante las puertas de un nuevo orden económico mundial con esta guerra comercial que ha desatado el señor Trump.
Sí, lo que comentas es correcto. Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial, salió como el gran ganador. Y aparte, recordemos que durante la Segunda Guerra Mundial, si bien Estados Unidos hizo un sobreesfuerzo, sus fábricas, su todo, digamos, su maquinaria, pues no fue impactada tanto como los países europeos. Uh-huh. Entonces, básicamente, él salió y dijo, pues yo gané y estas van a ser las reglas del juego, el tratado Bretton Woods y todos estos tratados, donde se puso, por ejemplo, que la moneda internacional para las transacciones iba a ser el dólar, que le ha beneficiado mucho a Estados Unidos. Uh-huh. Y pues todo eso, digamos, por los casi 70 años que él puso las reglas del juego, ahora las está rompiendo. Uh-huh. Y eso, pues obviamente, cuando hay cambios, pues hay ganadores, perdedores, oportunidades, riesgos, y es lo que estamos viendo, un reacomodo mundial.
Decía el señor Trump el miércoles ahí en el Jardín de las Rosas, en este discurso que pues traía medias verdades, pero también mentiras completas, decía que todo el mundo se ha aprovechado de Estados Unidos a lo largo de 50 años, que los han estafado, les han robado, etcétera, etcétera. Pero la prosperidad económica de Estados Unidos ha sido precisamente porque, como tú mencionas, Luis Miguel, ellos pusieron las reglas del juego.
Correcto.
Pusieron el tema del dólar, crearon instituciones como el Fondo Monetario Internacional, la Organización Así Mundial es. De Comercio, donde ellos llevaban mano para decidir qué era lo que se iba a hacer ahí.
Exacto. Estados Unidos, digamos, durante esta época, pues recordemos que había como acuerdos no escritos entre ellos, entre sus socios. Uh-huh. Por ejemplo, Europa decía, bueno, nosotros no vamos a invertir lo que nos comprometimos, por ejemplo, en la OTAN, un 2% del PIB. Dijo, y Estados Unidos dijo, okay, no lo hagan, pero entonces el jefe voy a ser yo, porque voy a estar poniendo todo el dinero. Mis tropas van a estar ahí en Alemania, van a estar en Francia, voy a uh-huh. tener bases militares, aéreas, todo listo para cuando pues el enfrentamiento con la Unión Soviética, que nunca se dio. Termina la Unión Soviética y Estados Unidos, lejos de cerrar, dice, pues yo sigo expandiendo mi presencia, mi dominio. También hay que recordar que, por ejemplo, tiene Japón y Corea del Sur, digamos, la presencia militar de Estados Unidos es, digamos, los que protegen a Japón, claro, y a Corea del Sur.
Sin duda.
Y ahora resulta que, pues todos esos países que cedieron y dijeron, vamos a ceder a las reglas de Estados Unidos, que era el gran promotor de todas estas reglas, uh-huh. incluido que pues no hubiera aranceles, que no hubiera pues libre comercio, la globalización era, digamos, su bandera. Y ahora resulta que nos está atacando uh-huh. porque pues seguimos sus reglas. Y entonces vamos a ver todo eso. De hecho, un anuncio muy interesante es que Japón, China y Corea del Sur dijeron, pues nosotros vamos a trabajar entre nosotros. Y recordemos que China, Corea del Sur y Japón, pues en teoría no se llevan.
Pues son enemigos históricos.
Exactamente.
Porque pues han sido pues invadidos. Hay una historia de resentimiento.
Así es.
Entre naciones debido a estas circunstancias. Y ahora ya se convirtieron en aliados económicos, Luis Miguel.
Exactamente. El dinero es el dinero. Y en todos lados, pues es algo que va a unir o separar. Y en este caso, pues ellos se están viendo atacados precisamente por el que supuestamente era su socio, y pues dicen, pues vamos a buscar nuevos horizontes, nuevas estrategias para protegernos ante, pues sí, estos ataques prácticamente, ¿no? Digamos, como dices, el anuncio de Trump era más bien una guerra comercial, uh-huh. un reacomodo, y pues vamos a ver hacia dónde nos dirigimos.
¿Qué son estos famosos aranceles? Porque hemos escuchado mucho la palabra. Dijo el señor Trump que es su palabra favorita en el mundo, sí. Pero muchas personas no entienden claramente qué es este tema del arancel. Es un impuesto, es un dinero que se va a cobrar directamente, va a ir incluido en el precio de los productos finales. ¿Qué son?
Okay, los aranceles, bueno, ahorita que estamos con lo de los impuestos anuales, sí. Básicamente es un impuesto que yo tengo que pagar si voy a venderle a un país un producto. Voy a poner un ejemplo. Si yo soy un mexicano y vendo, no sé, mando, bueno, ahorita el aguacate o el limón, que claro, es, mucha gente lo conoce, que se vende mucho por el Super Bowl y todas esas cuestiones. Uh-huh. Cuando yo venda mi producto en Estados Unidos, cuando cruce la frontera, yo voy a tener que pagar un impuesto. Uh-huh. Ese impuesto, ¿cuál es la finalidad de Trump con ese impuesto que va a cobrarle? Ahora, ¿por qué todo mundo quiere venderle a Estados Unidos? Uh-huh. Esto es muy importante. Estados Unidos tiene una clase media masiva. El ingreso promedio de un estadounidense, de acuerdo con diversas fuentes, varía entre unos 70 a unos 80 mil dólares anuales. Uh-huh. Que, para dimensionarlo, o más o menos, de acuerdo con INEGI, en el último tabulador, en México solo 675 mil personas ganaban más o menos más de 45 mil pesos. Uh-huh. Eso viene siendo una proporción muy pequeña de lo que ganaría un estadounidense promedio. Uh-huh. Entonces, perdón que lo diga, pero pues, ¿a quién le quiero vender? ¿Al que me va a comprar mucho y tiene el dinero?
Claro.
¿O a los que pues no tienen capacidad?
Claro.
Entonces, por eso todo el mundo quiere venderla a Estados Unidos, porque son los que tienen dinero.
Hay una gran cantidad de dinero que se mueve, sobre todo entre la clase media, ¿no?
Exactamente. Y entonces, pues, ahora la pregunta es, yo como vendedor, pues, ¿tengo que pagar ese impuesto? La respuesta es que si quiero seguirles vendiendo a ellos, pues, tengo que seguirlo haciendo, uh-huh, porque no hay de otra. Y, ahora, otra cuestión, y es algo que luego la gente común lo menciona, bueno, es que México puede cambiar a Estados Unidos por las BRICS. Uh-huh. La respuesta es no. O sea, las BRICS, o sea, que es China, Brasil, Rusia, India, China y todos esos, en conjunto, todavía no alcanzan el tamaño de la economía estadounidense. Uh-huh. Entonces, para que la gente nos entienda, yo vivo en una colonia y mi vecino es el más rico, el que compra todo, el millonario. Pero para yo venderle, pues le voy a tener que pagar un impuesto. Uh-huh. ¿Es esa opción o venderles al que viva al otro lado de la ciudad y que pues todavía ni se compara su riqueza con la de, claro, mi vecino? ¿A quién lo voy a vender? ¿A quién voy a buscar? Pues desafortunadamente pues lo tenemos al lado, ¿no? Uh-huh. Entonces, ese es el dilema, pagar ese impuesto por venderles. Ahora, ¿Trump por qué quiere hacer esto? También hay que entender un poco la mentalidad, digamos, gringa o estadounidense, ¿no?
Sí.
Pues ellos lo que buscan es decir, bueno, tenemos una balanza comercial negativa. ¿Qué es esto? Que yo le vendo, compro más al extranjero de, uh-huh, lo que yo les vendo. Uh-huh. Entonces, con la idea de Trump es, esto es, pues nos están robando. Ese es el pensamiento básico. Uh-huh. La cuestión es que, como bien lo mencionabas hace rato, Estados Unidos se ha aprovechado de esas reglas. ¿Por qué? Porque el salario mínimo de un estadounidense pues varía de acuerdo a cada estado, pero, uh-huh, dejémosle en un promedio de 10, 11 dólares, uh-huh, ¿vale? Uh-huh. Por hora.
¿Por hora?
Exacto.
Claro.
¿Eso cuánto viene siendo en pesos mexicanos actualmente? Está rodando, digamos, lo redondeamos a ¿qué? ¿A 20 pesos?
Pues sí, estamos hablando de que si son 10 dólares por hora, estamos hablando que ganan 200 pesos cada hora, y entonces pues multiplíquenlo por 8, estamos hablando de 1,600 pesos diarios que, uh-huh, ganan de sueldo, que aquí pues no lo vemos, y que en otros países tampoco, ¿no?
Exactamente, entonces estamos viendo pues aquí básicamente pues el salario mínimo anda 300 pesos, 400 pesos por día. Uh-huh. O sea, nada que ver con, digamos. ¿Y por qué dimensionó esto? Porque los estadounidenses lo que han hecho es externalizar los trabajos que son, pues, digamos, que tienen bajo valor agregado. Uh-huh. ¿Qué es esto? Trabajos que requieren que pague, que no agregan valor al producto.
Claro.
¿Y eso por qué es conveniente para los estadounidenses? Porque si yo quiero comprarme, no sé, mi Ford Lobo del año, por ejemplo, de esas grandotas que, uh-huh, todo el mundo, las del taquero, ¿no? Sí, las que dicen, sí, las, sí, del taquero. ¿Qué dicen? Pues a ellos les sale más barato si los trabajos técnicos, los que sí hay que pagar mucho, se quedan en Estados Unidos, es decir, trabajos bien pagados.
Claro.
Y los que montan la puerta, los que arman, ponen el airbag.
El que solda dos tornillos.
Exacto.
Esos, pues mejor que los hagan en México y nos ahorramos una lana, ¿no?
Exactamente. Y eso es lo que ha pasado. Externalizo trabajos que son los peores pagados. externalizo procesos que pueden ser tóxicos también.
También.
Porque Estados Unidos dice, yo no voy a contaminar en mi tierra, ¿no?
Sí, aquí no me vas a venir a contaminar. Mejor en aquellos países que están, sabrá Dios dónde, que yo ni me voy a ocupar de
ellos, ¿no? Exactamente. ¿Cierto? Entonces, eso le ha beneficiado y con eso, pues el beneficio del comercio que Trump no entiende. Uh-huh. Entonces, Trump lo que quiere es regresar todos los trabajos a Estados Unidos, pero si hace eso, ¿qué va a pasar? Pues los estadounidenses tienen el productor tiene que decidir qué me conviene más, seguir pagando salarios bajos y pagar ese impuesto arancel, o me regreso a Estados Unidos y pago salarios altos.
Claro.
Y entonces tendría, en cualquiera de los dos, los estadounidenses van a sufrir un alza de precios. Y ahí es la decisión del productor, también qué le conviene más, porque también es su margen de ganancia.
Efectivamente.
Entonces, ahí es el dilema que estamos viendo, un reacomodo. Y el problema es que después del Tratado de Libre Comercio, pues tenemos se hicieron redes. Por ejemplo, el otro día, si a alguien le interesa leer, hay un artículo en la BBC que habla uh-huh. sobre el pistón. Uh-huh. Una pieza tan insignificante de carro, pero es el que hace la combustión, el que hace claro. todo eso. Tiene que iniciar en Estados Unidos, pasa a Canadá para hacer aluminio, regresa a México para hacer la fundición y regresa a Estados Unidos para instalar el componente en uh-huh. el motor. Estamos hablando de que cruza tres países una pieza de un carro. Ahora imaginemos todo el carro completo.
Claro.
¿Cuántas veces?
¿Cuántas pasa? Otras piezas no está en esta misma circunstancia uh-huh. y es ahí donde evidentemente pues va a ser hasta logísticamente muy complicado el ir determinando qué porcentaje de estas Exacto. piezas es canadiense, es mexicano o es norteamericano
Exacto.
a fin de ver el tema de los aranceles. Pues sin duda es un tema muy interesante. Yo quiero agradecerte mucho, doctor, la oportunidad de platicar contigo esta mañana y pues si nos lo permites vamos a seguir en contacto para seguir hablando de estos asuntos que sin duda nos permiten tomar también decisiones.
Sí, ahorita lo interesante es que también a México nos agarra un poco presionados.
Así es.
Sí. Un gusto. Pues
ya veremos a ver cómo avanza esta circunstancia. Por lo pronto, doctor, te deseo un estupendo fin de semana.
Gracias, igualmente.
Ha estado con ustedes, el doctor Luis Miguel Cruz Lázaro, coordinador del doctorado en Ciencias Económico-Administrativas en la Universidad Autónoma de Querétaro. Son las 7:38. Viene ahora Sole Serrano.